Señoras, señores, me alegro, buenos días. El 25 de noviembre, estamos a un mes vista del Día de Navidad. Y a un mes vista del Día de Navidad sabemos pocas cosas de cómo va a ser el Día de Navidad. Tenemos alguna idea, que ahora se lo voy a explicar. Seguramente esto le importa a usted, hasta incluso más que los presupuestos. Ya. Lo que nos importa a todos son las 537 vidas que ayer se llevó la COVID-19 por delante. El coronavirus, 537 personas. Los datos de los martes suelen ser más amplios que los demás días, ¿no? Porque es verdad que muchos datos rezagados del fin de semana se incorporan ahí. Pero no deja de ser una barbaridad. Difícil de soportar, imposible de aceptar, ¿no? Ya les dijimos que esta dinámica iba a pasar. Baja los contagios de forma sostenida, pero los fallecimientos suben batiendo récords. Tardaremos unos cuantos días en ver trasladada a los fallecimientos la cifra más baja de contagios. Y ahí seguimos. Y el caso es que, oiga, tenemos o nos han dicho... ¿Cómo cree el gobierno, que luego tendrá que negociar con el Consejo Interterritorial de Salud y cada comunidad autónoma aplicarlo en función de su realidad, el plan general de lo que va a pasar en Navidad? El plan general es que se podrán reunir un máximo de 6 personas en las celebraciones. Nochebuena. Bueno, y usted dice, bueno, pero es que en casa ya somos más de 6, tengo que echar 2 hijos a la calle. No, no. Los que convivan son más de 6, están, bueno, ya está, pues están en su casa. Lo que no puede es venir nadie más. Y los que sean 4, pues pueden invitar a 2. El toque de queda en Nochebuena y en Nochevieja se lleva hasta la 1 y desde la 1 hasta las 6. Es decir, a la 1 todo el mundo en casa. Y a partir de las 6 el día 1, el que quiera salir a la calle se vaya. Aquí hay varias preguntas que nos hacemos. Muy bien, si yo me voy a casa de Manolito a pasar la Nochebuena, ¿me tengo que ir a la 1 menos algo? ¿O me puedo quedar hasta las 6 de la mañana de fiesta, por ejemplo? Pues sí, si está usted ya ahí, pues me imagino que se podrá quedar de fiesta. Si desde luego tiene que volver a su casa, tiene que salir antes de la 1. Así que las cenas de Nochebuena pues no, van a ser merienda cenas, prácticamente. Se recomienda no organizar encuentros con amigos, lo típico de antiguos alumnos, clubes deportivos, no digamos comidas de empresa, y si se hacen, 6 personas de máximo. Y a ser posible, en terrazas, con los calentadores que uno quiera, pero en terrazas. Claro, ¿qué pasa con los estudiantes que viajan de ciudad en ciudad, que están estudiando en Granada y quieren irse a Barcelona, que es donde está su familia, o al revés? Pues hombre, no te veas con muchas personas los días previos a viajar a tu ciudad de origen. Cabalgata de Reyes, no es recomendable. Hay algunos que quieren hacer cabalgatas estáticas, yo no sé lo que es eso. Porque si es cabalgata, no es estática. Pues bueno. El gobierno se pone un poco de perfil, lo deja todo en recomendable o no recomendable. Y que sean luego las comunidades autónomas las que pongan la prohibición, 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 ¿no? Y si las autonomías lo dejan como están, pues oiga, esto puede ser un poquito la casa de Tócame Roque, pero en fin. Luego el asunto de la vacunación tiene su análisis también, porque... aquí hay que decir que ya se ha demostrado que el optimismo de Sánchez del domingo, a eso hay que restarle mucho IVA. Y no solo porque todavía no haya vacunas oficialmente aprobadas. Es que en el caso de que las vacunas estén para enero, el gobierno solo ha concretado el plan para el 5% de la población. Para el 5% de la población. Para una serie de grupos de población. Ancianos y trabajadores de residencias, personal sanitario de primera línea, el socio sanitario y grandes dependientes. Eso es el 5. O sea, aquello de que en junio todos vacunados y qué felices. Y eso lo puede decir este en las apariciones, estas pelmas que tiene los domingos por la tarde, que se ve que no tiene otra cosa que hacer y pretende que no la tengamos los demás. Pero luego viene la realidad, y la realidad te devuelve a lo que te devuelve. Y bueno, verán ustedes, lo que sí tiene a esta hora garantizado el gobierno no son las vacunas, son los presupuestos. Los presupuestos, es, digamos que le dejan ante su semana grande. Ha sido como en las tragaperras, ¿no? Cuando te salen los tres limones en raya. Pues a esta gente le ha salido Bildu, el PNV y Esquerra. Claro que a cada uno hay que darle cosas. ¿A quién le van a sacar por menos, más por menos que a esta gente? A todo este Consejo de Ministros y empezando por Sánchez y los demás. Pues Bildu ya tiene el acercamiento de presos de ETA. Al PNV le han dado el cuartel militar de Loyola, el cuartel del ejército de Loyola, que Defensa consideraba estratégicamente imprescindible. Pues bueno, se quedan los terrenos. Y luego llega lo de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián se apunta a ministro de Impuestos para Madrid. Fíjense ustedes, esta gente, los independentistas, cuando pisotearon la democracia, trataron de imponer un proyecto supremacista por la fuerza de los hechos consumados. Oiga, ¿no sabían o no calculaban que en el 2020 iban a estar diciendo los impuestos que deben pagar los madrileños? Escúchenlo, escúchenlo.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva. Y creación de un grupo de trabajo para la reforma del impuesto a las grandes fortunas, con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
Es decir, que hace competencia desleal Madrid porque tiene los impuestos más bajos. Más bajos no quiere decir que los tenga bajos. Madrid se paga mucho impuesto, como en todas partes. Pero los tiene más bajos que Cataluña. Claro que es como lo ven ellos. Si usted es catalán, debe ser que paga más impuestos que nadie porque así lo decide la Generalitat, ¿no? Es la comunidad que más alto pone el tramo autonómico del IRPF. Es decir, esta tropa les atraca a ustedes para pagarse el procés, las embajaditas en Finlandia, la televisión pública intoxicadora, los sueldos de directivo de multinacional. Y la solución que da Esquerra a eso es que en lugar de dejar de atracar a los catalanes, que se atraque también a los madrileños. Y Pedro Sánchez se lo acepta. Porque Pedro Sánchez acepta lo que haga falta con tal de que le aprueben los presupuestos y le dejen seguir dando vueltas en el Falcón. Este es el país que nos está dejando su sanchidad. Con tal de sobrevivir él mismo, pues a los niños la burricie de la ley Cela. A los trabajadores, palo fiscal. Retraso en la jubilación. Estado de alarma. A los mayores, la eutanasia. Sí, que vivan la cuenta, lo justo. Miren, Madrid logró en 2019 elevar los ingresos de los impuestos de gestión autonómica casi un 4%, a pesar de las deducciones que aprobó a esos tributos. Esto lo sabe medio mundo. Pues el socialista ibérico y el separatista ibérico son la única raza que todavía no han entendido que los impuestos desbocados son un abrazo del oso para la economía. Y como ellos no están dispuestos a bajarlos, lo que quieren, porque ellos tienen que mantener esa mamandurria propagandística, identitaria, lo que quieren es que los demás hagan lo mismo que ellos. Sí, sí, a Madrid obligar a subir los impuestos, poner el de patrimonio, el de sucesiones, el de donaciones, que son robos. Eso es robar a las familias. Robar a las familias. Es, claro, lamentan tanto la marcha de empresas de Cataluña hacia Madrid. Miren ustedes, las empresas y los particulares van a Madrid no solo porque Madrid tenga los impuestos más bajos, porque ahora las empresas que se fueron a tropel en el 2017 se siguen yendo de Cataluña. Se van porque Madrid prospera. se va porque Madrid, el omnipresente poder político asfixiante que, por ejemplo, viven en Cataluña, en Barcelona singularmente, no se vive en Madrid. No se vive en Madrid. Es decir, estos son unos tíos que no es solo que quieran privilegios para ellos, es que quieren perjuicios para los demás. ¿De verdad piensa Pedro Sánchez ganar algún día las elecciones en la Comunidad de Madrid con estas cosas? Se está luciendo. Todo ya les digo. Para no dejar el falcón, ¿eh? Sony 10. Vamos a conocer otras noticias, si les parece, ahora en titulares. ¡Léicela!
La reforma educativa empieza su trámite final en el Senado con la presentación de las enmiendas. Podría estar lista a finales del próximo mes de febrero, mientras continúan las protestas de la comunidad educativa por la libertad de enseñanza.
Cumbre.
Pedro Sánchez y Giuseppe Conte presiden en Palma la cumbre bilateral España-Italia. Los dos países europeos más castigados por la pandemia van a unir fuerzas para defender los fondos que mantienen bloqueados Polonia y Hungría.
Ayuda.
Canarias exige al gobierno ayuda en la crisis migratoria mientras siguen llegando pateras. Esta noche una embarcación ha naufragado cuando estaba a punto de alcanzar la costa de Lanzarote. Hay al menos 4 fallecidos.
Partidazo de COPE. Cristiano sigue metiendo goles. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer marcó Cristiano con la Juve y está a 8 goles de pulverizar el récord de Pelé. El récord de Pelé como el jugador de fútbol que ha marcado más goles en la historia de este deporte. Tiene 749 goles Cristiano. Si todo va normal, en enero ya será el jugador con más goles de la historia. Tiene 35 años. Físicamente está espectacular. Se ha cuidado más que nadie. Y sigue teniendo el mismo remate de los últimos 15 años. Enorme lo que está haciendo Cristiano también en la Juve. Y desde luego cada día se demuestra que fue un error dejarle salir del Real Madrid. Y por cierto, Haaland metió 2 goles ayer con el Dortmund. Otros 2. Ya hay gente que se plantea si este sería mejor fechaje incluso que Mbappé.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven las lluvias a buena parte de España. Lloverá especialmente en toda la mitad oeste peninsular y también en Canarias. Además, podrían registrarse algunas tormentas en Andalucía. Bajan las temperaturas, salvo en la zona del Mediterráneo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Miramos ahora mismo el día de hoy, este 25 de noviembre, con la mirada de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro con recelo la cara de satisfacción de Aitor Esteban, el chico de los recados de la pareja Urkullu-Ortúzar en el Congreso. El PNV, una vez más, se lleva una buena tajada de los presupuestos que ya ha confirmado que piensa apoyar. Los nacionalistas vascos, con su estrategia de contención verbal y disimulo de su indudable deseo de autodeterminación, llevan una pila de años sacándole la hijuela tanto a los gobiernos del PSOE como a los del PP, que necesitaron su apoyo en más de una ocasión. Esta vez, además de la guita, piensan desalojar al ejército del histórico cuartel de Loyola, que al menos hasta ahora el Ministerio de Defensa consideraba de valor estratégico. A día de hoy Sánchez ya cuenta con una mayoría suficiente para sacar adelante sus cuentas de la lechera, en las que incluyen parte de los dineros que tienen que viajar de Bruselas a Madrid, pero que hasta ahora lo único que sabemos de ellos es que son un apunte contable y poco más. Si la satisfacción de los nacionalistas vascos y separatistas, confesos catalanes, me provoca recelo, que la alegre muchachada que ocupa los ministerios de la nada del vicepresidente para todo menos para lo suyo vayan a meter la zarpa en las ayudas europeas me pone los pelos como escarpias. La maestría gestora de Pablo Manuel se reduce a la opacidad de los tejemanejes de dinero público a cuenta de la empresa de nombre más que inadecuado para quien la representa, Neurona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la ONCE. Compra tu cuponazo de la ONCE y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
Hola Gloria Lomana, buenos días.
Hola Carlos, buenos días a todos.
Jorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, Álvaro Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Ustedes los tres vivís en Madrid, estaréis más contentos de pensar que Esquerra Republicana quiere que os suban los impuestos a ustedes, ¿eh? ¡Qué felicidad! ¿Verdad, Álvaro?
Bueno, es un alivio. Lo que pasa es que resulta increíble que hayamos pasado, primero de pedir inversiones económicas, más infraestructuras, aeropuertos, carreteras, luego pasamos en una etapa secundaria a pedir concesiones políticas, y ahora ya lo que piden los nacionalistas y los independentistas no es nada para su tierra, sino contra las demás comunidades, en este caso contra Madrid. Me parece increíble que esto forme parte
otro,
de la negociación.
Y el otro acepta.
Sí, sí, es tremendo.
Claro, es lo bueno, ¿verdad? Esto, Jorge, es fantástico.
Bueno, pues sí, es maravilloso, ¿no? Porque no solamente quiere Esquerra y Rufián extender el infierno fiscal al resto de España, sino también el infierno autoritario en el que han convertido a Cataluña. Rufián, que le gusta tanto Twitter y las redes, debería explicar por qué hay tanto, por ejemplo, periodista que tiene que abandonar Cataluña y venir a Madrid para seguir ejerciendo su profesión.
Ya, y para Gloria, esto tú...
Pues para mí yo creo que el objetivo es que no se evidencie su inutilidad, Herrera. Es que tienen los impuestos más altos, más despilfarro, menos servicios y luego que les molesta la libertad. O sea, que es que si pudieran controlar todo, cómo comemos, qué comemos, nos ponían las cartillas de racionamiento ya mismo. Este es el tema.
Sí, sí, sí. Es así. Bueno, vamos a ver, manejamos alguna buena noticia, siempre con Ibudol de Kern Pharma.
Pues sí, Herrera, ya sabes que esta semana se celebra el Black Friday. Y en Plasencia, en Cáceres, los pequeños comercios han unido fuerzas contra las grandes promociones que lanzan las grandes superficies. Para ello, han decidido lanzar su propia campaña a la que han llamado el Blas Fraile. Al castellanizar el término, se rinde homenaje al famoso personaje de Barrio Sésamo, a Blas, el de Epi Blas, que disfrazado de fraile anuncia atractivos descuentos en una de las calles más comerciales de la ciudad. Es su particular manera de denunciar las normas y periodos de rebajas que imponen las grandes compañías y de demostrar que en las tiendas de toda la vida también podemos encontrar muy buenos precios.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
¿Qué otras cosas manejamos hoy, Pilar?
Pues hoy el ministro de Sanidad va a presentar a las comunidades autónomas su plan de Navidad. Ayer se filtraba ese borrador, algo que no sentó demasiado bien a las autonomías. Ya hemos contado que el gobierno propone que las reuniones familiares estén limitadas a un máximo de 6 personas y que el toque de queda en Nochebuena y en Nochevieja se retrase hasta la 1 de la tarde. Bueno, ¿cómo han sido acogidas estas medidas? Pues escucha, Herrera, lo que nos decían ayer algunos oyentes de Mediodía COPE.
Yo pienso que la gente se va a saltar este confinamiento, pero vamos, como Pedro por su casa. Porque cuando venga la Navidad y hayan tan bajos afectados por este virus, la gente se lo va a tomar a broma.
Pues sí, nosotros tendremos que repartirnos porque somos 11.
Soy un sacerdote de la diócesis de Toledo y la verdad que estamos muy pendientes de las decisiones que se van a tomar, especialmente para la Nochebuena.
A un mes de la Navidad ya descarto yo la cena con todas las familias reunidas. Y lo haremos nosotros cuatro solos.
Parece que la gente está concienciada, aunque sí es verdad que el oyente que hablaba al inicio se mostraba bastante escéptico y señalaba que lo de las reuniones con 6 personas máximo no se va a cumplir. Es verdad que la policía no va a poder ir casa por casa contando cuántas personas hay en el interior cenando. Ayer decía el ministro Illa que confiaba en la responsabilidad de los ciudadanos. Bueno, está claro que habrá siempre quien se salte las medidas, sean las que sean, pero la inmensa mayoría, yo quiero pensar que van a hacer bien las cosas. No olvidemos que en las últimas 24 horas han muerto 537 personas, la cifra más alta de esta segunda ola. Más nos vale hacer las cosas bien porque una tercera ola ya sería insoportable y además imperdonable. Pues estamos precisamente en esta situación por una palabra de la que hablamos todos los días y que ha cambiado nuestras vidas, coronavirus. Una palabra que se ha colado ya en el diccionario de la lengua española, como nos cuenta la académica Paz Batanier.
Y según los meses, se iba preguntando por estas palabras nuevas, que vivíamos muy bien sin ellas y, por lo tanto, nos preocupaba. Teníamos algún virus en el diccionario y tuvimos que poner coronavirus, porque la gente lo buscaba.
Pues además de esta palabra de coronavirus, se incluyen también otras del vocabulario de la pandemia como desconfinar, desescalada o COVID, que por cierto se acepta tanto en femenino como en masculino. Son algunas de las más de 2.500 novedades que incorpora la RAE, aunque no todas tienen que ver con el virus o con la medicina. También se acepta, por ejemplo, finde, la forma coloquial de decir fin de semana, macho alfa, trolear, emoji y una palabra que seguro que te gusta mucho, Herrera, marmitaco, que ahora aparece también con K.
Con K y con C, me imagino, las dos, ¿no?
Eso es.
Eso es.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya repasamos las claves informativas del día con Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, el Consejo Interterritorial de Salud estudia hoy las propuestas del Gobierno para la Navidad y la vacunación del coronavirus.
La reunión comenzará a las 4 de la tarde y algunas autonomías ya han mostrado su malestar con el Gobierno por lanzar borradores y planes sin contar previamente con nadie y dejar toda la discusión para este tipo de encuentros. Bueno, de la Navidad sabemos que efectivamente el Gobierno propone que las cenas de Nochebuena y Nochevieja no superen las 6 personas en caso de que haya invitados que no vivan en la casa. El toque de queda iría de la 1 a las 6 de la madrugada. Y luego ya, mucha recomendación de no hacer reuniones sociales o cabalgatas o de no moverse para ver a la familia, pero dejando a las autonomías la decisión de prohibir lo que se dice prohibir. Madrid, por ejemplo, Herrera, ya ha dicho que pretende poner el límite en 10 personas con el toque de queda a la 1:30.
Segundo, el plan de vacunación sigue muy verde, por más que Pedro Sánchez se marcó una comparecencia el domingo para anunciarlo.
A la espera de que las vacunas sean una realidad, el 95% de la población española sigue sin saber qué plan hay para ella. Nos van a dividir en 18 grupos, pero solo conocemos a 4. En una primera fase, de enero a marzo, se vacunaría a los ancianos y profesionales de las residencias, al personal sanitario y a los grandes dependientes. Se espera que en una segunda fase, antes de que llegue el verano, se vacune también al resto de mayores. Y después de eso, le tocaría al resto de la población, pero sin tener, como decimos, todavía los detalles.
Tercera, la cuestión es que todo esto pasa con una mortalidad realmente preocupante.
537 fallecidos en 24 horas, que es verdad que los martes se acumulan algunos fallecidos no contabilizados el fin de semana, pero no deja de ser otro récord en esta segunda ola. Y todo eso a pesar de que los contagios y la incidencia acumulada siguen bajando en el conjunto de España. Hoy COPE está analizando los datos por provincias que mejoran, aunque de forma desigual, de los casi 800 casos por 100.000 habitantes de Burgos a los solo 30 de Las Palmas.
Bueno, y sigue los ataques a todos los modelos que funcionan, ya sea la escuela concertada o la política económica de la Comunidad de Madrid.
Mucho se está hablando de los acuerdos con los que el Gobierno se garantiza ya los apoyos a los presupuestos generales del Estado. El PNV se queda con los terrenos del cuartel del Ejército en San Sebastián y los separatistas catalanes exigen una reforma fiscal que obligue a subir los impuestos a los habitantes de Madrid. Los madrileños, en virtud de sus competencias, han bajado el tramo autonómico de algunos impuestos y han demostrado que en economía a veces menos es más. El año pasado recaudaron en impuestos un 3,9% más a pesar de las deducciones fiscales aplicadas a esos mismos impuestos.
Bueno, la última clave la trae Ángel Expósito y son los fondos europeos, 140.000 millones que vendrán a España, ya veremos cómo y cuándo, para la recuperación económica. ¿Cómo se van a tramitar? Buenos días, Tron.
Esa es la clave. Buenos días, Tron. ¿Cómo se van a tramitar? Porque el reparto, el estudio y la decisión de esas ayudas pasarán sí o también solo por Moncloa. El presidente, el Consejo de Ministros en pleno, según hemos sabido, y por la oficina de Iván Redondo. La cosa se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Mira que les gustan las esdrújulas. Yo me imagino que es para llenar tiempo y es impresionante, ¿eh? Claro, viendo a los componentes, ¿qué puede salir mal? Ayer me lo recordaba Pilar García de la Granja. Somos el único país, el único de los grandes países de Europa, sin una oficina independiente para recibir esos proyectos, tramitarlos y reenviarlos a Europa, ¿eh? Los proyectos y las empresas tendrán que pasar por esa oficina donde se decidirá quién, quién no y cómo repartir esos 140.000 millones de euros. Claro, partiendo de la base de que la oficina de Iván Redondo es la oficina de marketing de su sanchidad, que es para lo que está, ¿tú te fiarías de ese reparto de fondos europeos a manos de Sánchez, Iglesias e Iván Redondo?
Hombre, imagínate.
Amigo.
Me dan todos los males.
Ojito que estamos hablando de empresas, de proyectos y, por lo tanto, de empleo, ¿eh? Otro más, otro pasito más en la politización absolutamente de todo.
Me voy alegrando de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós, adiós. Pues aquí estamos, damas y caballeros, Jorge Vilches, Gloria Alamana, Álvaro Nieto, en una mañana muy apretada en la que tenemos mucho trabajo por delante, bueno, como todas. Yo empezaría por la Navidad, vacunaciones, luego ya me metería en el asunto de los presupuestos. Vamos a ver, esta disposición navideña, Álvaro, ¿qué te parece? Un poco verde, todavía por negociar, cosas por concretar.
Bueno, yo creo que el gobierno ha demostrado una vez más la incongruencia que lleva instalado todo el tiempo durante la pandemia, porque los últimos meses o semanas nos estaban dando la matraca con esto de la cogobernanza, que las comunidades eran las encargadas de gestionarlo todo, porque eran las que tenían las competencias. Y de repente, bueno, en fin, llevamos tres o cuatro días en donde el gobierno va por su lado anunciando planes de vacunación que no le competen, porque hay que recordar que esos 13.000 puntos de vacunación pues son de las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Ahora, ayer, filtrando unos planes para las cenas de Navidad sin tampoco consultarlos con las comunidades. En fin, yo creo que el gobierno de repente se ha puesto otra vez a liderar esto, pero sin respetar las formas básicas, que son por lo menos consultar con las regiones con las que se va a ver esta tarde para ver si les parece bien. Yo, sinceramente, no tengo una opinión muy clara acerca de qué debemos hacer esta Navidad. En cualquier caso, creo que a lo mejor es un poco pronto, a un mes vista, fijar unos criterios demasiado estrictos o definitivos, porque yo creo que esto puede evolucionar o a favor o en contra en cualquier sentido. Es decir, no tengo claro que dentro de un mes estaremos mejor, tampoco tengo claro que estaremos peor, pero me parece que es demasiado pronto para tomar algunas decisiones.
Ya, y ¿a Gloria le suena bien la música de este plan de Navidad?
A ver, es que yo no sé siquiera si esto es un plan de Navidad, ¿no? O es un plan siquiera. Yo creo que es un esbozo y que probablemente sea improvisado al ritmo en el que también se ha publicitado el de las vacunas, ¿no? Que yo creo que tendrá que trabajarse con un poco más de detalles. A ver, yo creo que aquí se impone también un poco el sentido común, ¿no? Yo creo que más allá de cómo estén los datos, dentro de un mes sí que es cierto que el virus seguirá acampando y que si superamos esta segunda ola con más o menos velocidad, no estamos exentos de padecer una tercera, en tanto en cuanto pues no haya una inmunidad fuerte social. Por lo tanto, pues ese riesgo siempre va a estar ahí. Pero y luego, pues desde luego habrá que actuar con prudencia, porque las muertes que hemos conocido ayer, este número de fallecimientos son espantosos, son inasumibles. Es decir, que sabemos que en las UCIs hay muchísimas personas debatiéndose entre la vida o la muerte. Algunas se salvarán, pero quedarán con graves lesiones, y otras morirán en los próximos días, porque la batalla comenzó hace meses, hace semanas para ellos, y esto está así. O sea, eso lo tenemos que saber, y es una cosa enormemente dolorosa. Pero yo creo que la Navidad, de una u otra forma, hay que aceptar que hay que celebrarla en familia, claramente. Es decir, la Navidad nos tiene que dar un poco de pausa y nos tiene que recuperar este desequilibrio emocional en el que estamos viviendo. Yo pienso en los mayores privados de sus nietos, en las familias que no se han encontrado. Hemos oído esta mañana en el programa madres que hace dos años que no ven a sus hijas. Es decir, que yo creo que nos tenemos que dar esa tregua, pero apelando a la prudencia y al sentido común. Para eso creo que habría que establecer recomendaciones, como evitar pues las grandes reuniones en lo posible, pero luego pues advertir que habrá que hacer campañas. Yo siempre apelo a las campañas fuertes, donde se expliquen los riesgos, pero que también nos generen la confianza, es decir, si lo hacemos bien, podemos hacerlo. Entonces, habrá que decirle a la gente que se puede reunir en las casas, en familia, en el número más estricto que tenga que que ser, pero que se pueden reunir utilizando en las zonas comunes mascarillas a la hora de cocinar, a la hora de repartir la comida de los otros, ventilar más. Es decir, todo eso se puede hacer. Y se debe de hacer, además. Y luego, bueno, pues claro, yo creo que habrá que evitar todas las concentraciones sociales que no tienen que ver con este cariño navideño que tanta falta nos hace para recuperar, como te digo, Herrera, el equilibrio uh-huh. emocional y mental, porque es que la gente, si no, vamos a acabar pues completamente locos. Es decir, que yeah. yo creo que hay que volver, por lo menos en estas fechas, a ese cariño y sobre todo pensar en los mayores. Es que los mayores están sin explicar lo que está sucediendo, es algo que no han visto en tantos años, que no lo llegan a entender.
Bueno,
y que
algunos necesitan... vieron lo del 18, ya, muy pocos ya, pero en fin.
Ya. Y para ellos, no, pues tendremos que cuidar, años, tendremos que no, los nietos no tendrán que acercarse de una determinada manera, pero podrán estar en una mesa, podrán hablar, podrán reír, podrán mirarse.
¿Y para Gorge, le suena bien o no le suena bien?
No, no me suena nada bien, porque a mí lo que me preocupa de todo esto es que este gobierno no tenga una política sanitaria, es decir, que no haya asumido la responsabilidad que justificó esta nueva declaración del estado de alarma y esta finalización del control parlamentario y del control judicial, y que las medidas sanitarias que se vayan a tomar en España dependan de una negociación política y de la campaña de imagen de nuestro presidente del gobierno. Cuando se rompe el principio fundamental de la salud pública, que es el principio de la prevención, el ir estableciendo unas medidas adecuadas para prevenir una enfermedad como esta, que es un virus que ha venido para quedarse. Todos conocemos a personas que han sido contagiadas 2 y 3 veces por el coronavirus. Es decir, esa inmunidad no existe. Esa inmunidad no existe, ha venido para quedarse. Por lo tanto, si no hay una política sanitaria, si estamos pendientes de la negociación política de este gobierno para establecer esas medidas y de que a Iván Redondo se le ocurra cuál es la mejor manera de que rentabilice en imagen Pedro Sánchez, es necesario apelar una vez más a la responsabilidad individual. Ya que el gobierno no toma medidas, tomémoslas nosotros, ¿eh? Es decir, intentemos evitar esos contactos, la higiene es fundamental, porque si no vamos a tener una tercera oleada y va a ser mucho peor. No olvidemos que ya Sánchez nos vendió el 3 de julio que él particularmente había vencido la pandemia y mintió una vez más. Hemos tenido una segunda oleada. No nos fiemos de lo que nos vayan a decir ahora y asumamos esa responsabilidad.
Bueno, y además...
Lo que creo, Herrera, es que habrá que evitar las concentraciones fuera de casa, como las cenas de empresa, los cotillones, las carreras, las cabalgatas, es decir, ni estáticas ni presenciales. Es decir, que a los niños se les puede explicar que este año pues, los Reyes Magos están en Oriente todavía y que no van a llegar a Madrid y que esto lo vamos a ver en la televisión. Es decir, que no hay mentes que se adapten más que las de los niños. Y por lo tanto, pues lo que no hay que hacer es piruetas para poder proteger precisamente el entorno familiar, que es lo que yo creo que es deseable en Navidad.
Bueno, yo quería hablaros de la vacunación también. Tenemos que salió el domingo Sánchez en su aló presidente a dar un bueno, ya no tenemos las vacunas todavía, pero ya decía que en junio el 95% estábamos vacunados y que en enero se empezaba a vacunar. A mí esto me pide hablar con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que es Amos García Rojas, que es jefe de epidemiología, además, de la Salud Pública del Gobierno de Canarias. Y pide constantemente calma, paciencia y prudencia en estas cosas. Don Amos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantadísimo de estar con ustedes.
Igualmente, el plan de vacunación comenzaría en enero. Tendría, al parecer, 3 fases y conocemos los primeros, que serían los mayores residentes, sus cuidadores, sanitarios, grandes dependientes no institucionalizados, etcétera, etcétera. De los demás no sabemos nada. ¿Cree usted que este plan es posible?
Yo creo que no solo tiene que ser posible, sino tiene que ser absolutamente necesario. Es el instrumento, la vacunación, que nos va a permitir modular la pandemia y desde esa perspectiva hay que poner toda la carne en el asador para que en la medida de lo posible, la misma siga para adelante. Yo quizá soy prudente en los tiempos de desarrollo de la actividad vacunal. Es bastante probable que en enero sí nos lleguen algunas dosis, pero las vacunas no nos van a llegar todas de golpe. Entonces tendremos que ir amoldando los tiempos de vacunación y las fases, lógicamente, a la llegada de la vacuna. Es posible que antes del verano tengamos ya un porcentaje razonable de la población vacunada, pero no habremos todavía llegado al objetivo ese de vacunar al menos al 70% de la ciudadanía.
Y la vacuna la tendremos pronto, ¿eh? Las vacunas, hombre, pues necesitan determinados plazos administrativos que, pues me imagino que a lo largo de este mes se conseguirán. Es decir, ¿usted cree que en enero tenemos las vacunas, sobre todo las que ya han aparecido?
Yo espero que sí, que si todo va bien, aunque en ciencia siempre puede ocurrir algo que te lleve al traste con el planteamiento, pero teniendo en cuenta que ya hay dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que han solicitado la autorización de urgencia de la FDA americana, y que si la FDA se las da, pues la autorización en Europa va a ser también inmediata. Es posible que a finales de enero o a lo largo del mes de enero podamos tener ya las primeras dosis, pero repito, van a ser las primeras dosis que van a permitir poder iniciar poco a poco lo que es la estrategia vacunal en una campaña que va a ser extremadamente compleja, pero afortunadamente yo creo que con la profesionalidad que suele caracterizar a los sanitarios de nuestro país, pues se llevará a cabo de la forma más rápida posible y también de la forma más segura posible.
Hombre, llegar a junio con el 90, o usted decía el 70% de la población vacunada, quiere decir que, por lo tanto, el tránsito del bicho, bueno, el tránsito del bicho seguirá siendo el mismo, pero los efectos del tránsito del bicho prácticamente quedan ya muy reducidos, ¿no?
Sí, que queda muy reducido, pero no desaparecido. Y además, el 70, yo no tengo claro que antes del verano podamos tener vacunado el 70% de la ciudadanía. Ojalá. Es muy difícil el poner porcentajes de vacunación antes del verano porque no sabemos los ritmos de llegada de la vacuna. Yo no lo sabemos. Por lo tanto, no me atrevo a poner un horizonte temporal al respecto. Pero evidentemente, cuando consigamos la cobertura, un 70%, es decir, una cobertura de rebaño, lo que llamamos cobertura de rebaño, inmunidad activa, sí estaríamos en condiciones de decir ya estamos controlando o ya le hemos dado un golpe fuerte a la pandemia. Pero en el proceso de transición a lo que puede ser la recuperación de ciertas pautas de conducta, las pautas de conducta que teníamos antes de la pandemia, no va a ser inmediato. Y es más, yo creo que también es bueno reforzar una idea que me parece importante. Hay algunas de las herramientas preventivas que hemos desarrollado frente al SARS-CoV-2 que deben de quedar ya en nuestro disco duro como herramientas fundamentales de intervención. Ojalá no desaparezca el lavado de manos frecuente. Ojalá también el uso de la mascarilla en determinados contextos, como puede ser si yo estoy resfriado, ponérmela para no contagiar a los demás en la calle, siga manteniendo parte o forma parte de nuestro escenario de actuaciones habituales. Ojalá.
¿A usted particularmente qué modelo de vacuna le gusta más? ¿El tradicional, que es enseñar un virus atenuado a la célula para que ésta motive su reacción natural, o aquel que utiliza el RNA mensajero y que, por lo tanto, le da una orden muy concreta, altera el mecanismo de la célula?
Sí, a mí me entusiasman los dos. Yo, además, quería subrayar una cuestión que me parece importante. Con la tecnología esta nueva del RNA mensajero, se está consolidando lo que es una auténtica revolución en el mundo de las vacunas, que nos va a permitir posiblemente disponer de nuevas vacunas frente a enfermedades frente a las cuales actualmente no disponemos de estos productos. Yo creo que cualquier instrumento de vacuna que te genere con seguridad y con eficacia una respuesta protectora frente a la enfermedad son igualmente válidos.
¿Qué le dice usted a la gente que piensa, que dice que no se va a poner vacunas porque no quiere que esto le afecte o que yo qué sé?
Sí, en primer lugar decirles que los entiendo. Entiendo en primer lugar que muchas personas tengan reticencias, porque estoy seguro que la mayoría de los porcentajes de ciudadanos que no quieren acudir a vacunarse o que tienen dudas sobre vacunarse inicialmente no son negacionistas en absoluto, son personas que tienen dudas. ¿Y cómo no van a tener dudas en el contexto de la gran incertidumbre que nos ha rodeado en todo lo relativo a la pandemia? Yo a estos ciudadanos simplemente les pediría la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen de verdad de que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad del producto, los órganos reguladores lo autorizarían? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que ese escenario es posible? Pero además también les trasladaría la siguiente reflexión. Si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir con la pandemia? ¿Seguir con el dolor? ¿Seguir con el sufrimiento? ¿Con los fallecimientos? ¿Con las UCI profundizando en la brecha económica terrible que se ha generado? Esa es la alternativa. Ante la posibilidad de un efecto secundario leve y con muy pocas posibilidades de producirse, hombre, yo creo que está claro.
La última pregunta se la hace Gloria Lomana.
Hola, buenos días, doctor García Rojas. Me encanta su prudencia y también su entusiasmo. Ambas cosas, porque yo realmente creo que debe de ser lo que debemos de hacer todos, un poco para animarnos. Sí, pero voy directo a la pregunta. ¿Cómo le suena la vacunación en los 13.000 centros de salud que vamos a tener? Mezclar vacunas en los centros donde va a haber enfermos. Porque en Alemania, por ejemplo, que es el país que primero ya ha señalado la forma de hacerlo, son espacios diferenciados.
Sí, hombre, yo creo que históricamente la cultura vacunal en nuestro país se ha desarrollado en los equipos de atención primaria como una herramienta más de lo que debe ser la atención integral de salud. Yo creo que recientemente hemos vacunado frente a la gripe en todos los equipos de atención primaria con las dificultades objetivas que tenemos en el contexto de la pandemia y sobre todo por el desgaste terrible que tenemos los profesionales sanitarios. Y se ha vacunado un porcentaje de ciudadanía muy superior al de años pasados. Yo creo, por lo tanto, que sí, la vacunación hay que realizarla ahí, pero también entiendo que determinados aspectos logísticos que pueden afectar a determinadas vacunas pueden hacer necesario el buscar espacios alternativos de vacunación. Hay que trabajar también en esa finalidad, pero no perder de vista de que lo importante es que la vacuna se realice en el ámbito sanitario y sobre todo donde se realiza la atención integral, que son los centros de salud.
Es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. Don Amós, muchísimas gracias por esta mañana.
Muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un auténtico placer.
Álvaro, ¿tú te convence el plan de vacunación?
Yo creo que aquí el gobierno está vendiendo una vez más la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Creo que se precipitó Sánchez el domingo al empezar a dar detalles que ayer mismo ya vimos que luego eran corregidos. Porque, claro, no tenemos ni siquiera la vacuna. O sea, si no está autorizada ni siquiera ninguna de las vacunas disponibles o que teóricamente van a estar disponibles, es un poco precipitado empezar a hablar de porcentajes de población que se va a vacunar, de marcar fechas, plazos, calendarios. En fin, yo creo que habría que ser mucho más prudentes y, en cualquier caso, esperar a que llegue. Y estar eso sí, muy atentos a cualquier evolución de los efectos que puedan tener cualquiera de ellas. Yo entiendo que todas las que vayan a ser autorizadas por las autoridades sanitarias serán seguras y, por tanto, también hay que transmitir a la población tranquilidad en ese sentido.
Pero yo pregunto, ¿vamos a tener que esperar a que esté la vacuna para hacer el plan? ¿O tenemos un plan que es revisable y en cuanto esté la vacuna, que es cuestión de días? En Estados Unidos comienzan a vacunarse a finales de este mes. Tendremos que tener el plan antes, porque es que si no nos estaríamos quejando de no tener el plan. Yo, bienvenido sea el plan.
La primera fase es esa.
No sea bueno, eso ya.
A lo que hemos dicho, a los que han dicho, y espero que eso sea así. Luego, ¿cuándo nos tocará a los demás? Pues vaya usted a saber. Ahora, permítame, porque lo que me va a tocar es... ahora hablamos de los presupuestos, que ya están ahí, que me imagino que os ha dado una tranquilidad personal notable, sobre todo porque ha sido una negociación limpia, clara, una negociación sin contraprestaciones, sin yo te doy, tú me das, no, solo por el interés y por los buenos o no tan buenos que sean los números que hacen los expertos del presupuesto general del Estado, es decir, bueno, es la felicidad completa.